Continuamos con nuestra serie Chocado y Quemado, o sea, Reprobado y Quemado. Y el título del estudio de hoy es Caída Dura, Recuperación Fuerte. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 24, entre otras escrituras. Después de la caída de Satanás, llevó su malvado plan del cielo a la tierra, buscando engañar a las primeras personas que Dios hizo. En esta serie queremos aprender a volar viendo a aquellos que cayeron. Adán y Eva fueron de volar a caer, y sus decisiones nos afectaron a todos nosotros. El pastor Skip A. Digg nos dio 5 principios prácticos para esta historia tan conocida. Número 1. Las decisiones serán cuestionadas, versos del 1 al 5. Número 2. Atractivo no significa permitido, verso 6. 3. La desobediencia es peor que el engaño, verso 7. 4. Un corazón endurecido hace la vida más dura, versos 14 a 20. 5. Una cubierta es mejor que una tapadera. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: ustedes y yo crecimos y disfrutábamos mucho de aquellos programas de televisión y canciones que tenían expresiones y o dichos que los usaban aunque no hacían sentido, pero que se oían bien, como uno que decía: Jack y Jill subieron a la montaña y así llevaban una cubeta de agua, pero él contó de que llevaba una corona. Jill vino tras de él, pero aunque Jack no era rey, llevaba corona. Y luego, después, cayó de la montaña y algo trágico le sucedió. ¿Qué podía haber sido? Quizás su cráneo se fracturó. El otro dice: llueve, truena, el anciano ronca, se fue a dormir temprano, no se pudo levantar por la mañana. No se pudo levantar, así que ¿por qué no se pudo levantar? Y esto implica que durmió y murió. A lo mejor tenía un mal problema que lo hizo morir durante la noche. Algunos otros dicen: estaba lloviendo, llovía continuamente. Hay muchos otros que hacen sentido, pero la mayoría de esos dichos no se hacen sentido. Por ejemplo, vamos a ver uno que dijo que si oía un dicho de un huevo que vino a ser un huevo batido, titulado Humpty Dumpty. Este huevo se cayó de la pared y con todo que lo consideraban rey, y muchos reyes se reunieron y no pudieron unir los miles de pedazos en que, porque se estrelló. Hoy les quiero presentar una historia que no es ninguna historia, sino que es una historia real que hace sentido de una caída real. Y las repercusiones de esa caída aún lo sentimos hoy en este mismo día. Esta historia es la de Adán y Eva. En capítulo 3 de Génesis, la historia de un hombre, una mujer, con unas experiencias que vivieron realmente. Pero claro que fue resultado de una gran caída que todos conocemos en el Antiguo Testamento, que ya que Pablo o Pablo se refieren a este, es, a esta escena que sabemos que fue un suceso real, Jesús se refirió utilizando el matrimonio, y él regresó y habló del capítulo 3 de Génesis para instruirnos. Así que, si esta historia no es cierto, lo que Jesús nos enseñó tampoco sería cierto. Pero creemos en algo que quizás no es verdadero. Jesús también, sabemos que la genealogía de Jesús, del capítulo 3 de Lucas, nos menciona nombres, más nombres, más nombres, y la genealogía de Jesús va a dar hasta Adán, el primer hombre creado en la tierra. Luego venimos al libro de Judas. En aquel libro de Judas, en el Nuevo Testamento, que es un libro muy pequeño, donde en el verso 14, Judas dice habla de Enoc, que fue el séptimo desde Adán hasta Enoc. Él fue el séptimo. Entonces, estamos viendo aquí, en esta historia, la historia detrás del escenario donde todo lo que en el mundo nos podemos ver que es tan malo por aquella caída de Adán y Eva. No fue como el huevo llamado Humpty Dumpty que se cayó de la pared o del muro, sino que Adán y Eva tuvieron una horrible caída. Podríamos decir que esta fue la caída horrible de la primera bomba que Adán como humano experimentó, una horrible caída. Así nosotros quedamos todos afectados por aquella caída. Pablo se refiere a todo esto también en el capítulo 5 del libro de Romanos. Pablo nos muestra a todos por qué es que esta caída fue tan mala, porque dice, porque por un hombre entró el pecado y la muerte pasó a todos nosotros. Aquel hombre que Pablo se refiere fue este hombre llamado Adán. Y hace un contraste cuando él dice, así también como por un hombre Adán vino el pecado, así un hombre Jesús, llamado Jesús, vino y preparó y solucionó ese horrible problema de la humanidad, el problema del pecado. Entonces, por eso le llamamos a este, al estudio de hoy, caída, dura, recuperación fuerte. Esto nos dice, pues, que esta historia que todos hemos oído y todos estamos bien familiarizados con esta historia, que típicamente cuando hablamos de este tópico, me gusta explicarlo subrayando algunos textos según las Escrituras para que la gente entienda que toda mi enseñanza viene directamente de las Sagradas Escrituras. Así que aquí vamos a leer basado en los principios que ya expliqué. Quiero que ustedes entiendan que esta explicación va a ser práctica. Son advertencias que se escribieron en el capítulo 3 de Génesis. De aquí vamos a mencionar los 5 puntos, 5 advertencias para que nosotros no caigamos como cayó Adán y Eva. Vamos a ver la primera parte, el primer punto que está titulado, las decisiones serán cuestionadas. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo el árbol de los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal, que así fue, así sucedió. Entonces, Eva inmediatamente es desafiada por Satanás, es lo que vemos aquí. Después de esto, de haber sido creados, Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, disfrutando de una hermosa vida en el jardín del Edén. Pero comienzan a dudar. Cuando la serpiente les pone dudas en su corazón, naturalmente que Adán y Eva disfrutaban, caminaban, exploraban, admiraban la hermosa creación, pero Eva ha oído las maquinaciones del diablo y le siembra duda en su corazón. Y entonces ella explica a Satanás la razón, porque dice, Dios ha dicho, yo estoy obedeciendo porque Dios nos ordenó. Donde a este punto, Satanás le contesta inmediatamente, Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. La Biblia nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a ver algunas de estas maquinaciones que Satanás dijo, porque aquí es una concepción con decepción. Es donde comenzó toda la decepción. En primer lugar, notamos que Satanás desafía el amor de Dios, como dice en el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, y dice, como que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Este ser diabólico le dice a Eva, si Dios es tan bueno para ti y tu esposo, ¿por qué se atreve a decirte que no participes de algo que te va a alegrar? Esto es familiar, ¿verdad? Tú lo has oído de Satanás muchas veces. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es que si es un Dios de amor, permite que no tengas gusto, que no puedas disfrutar? ¿Por qué tienes que continuar con este matrimonio que te está causando problemas? ¿Por qué no nomás te sales y así estarás contento? Lo que Satanás te está diciendo. Y también Satanás intentó lo mismo con Jesús. Cuando Jesús estaba en ayuno y Satanás vino y le dijo, ya que tú eres el Hijo de Dios, ¿para qué sufrir el hambre? ¿Cómo es que si tu padre es tan bueno, te tiene en hambre? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y no sufres? Pero Jesús, como era Dios, él podía haber tenido una panadería ahí inmediatamente. Una panadería con todo tipo de pan. Por eso es que Satanás trata de engañar a Jesús. Notamos que en esta historia, Satanás desafía la palabra de Dios. La mujer respondió a la serpiente, y en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, o seréis igual a Dios. Esta es una contradicción a la palabra de Dios. Satanás continúa poniendo dudas en la mente de sus creyentes acerca de que Dios no es o es. Por ejemplo, tú has oído que en tu mente el diablo te pone pensamientos equivocados y te dice, no tienes que continuar con esta situación, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que esforzarte de ayudar o hacer esto. Oí la historia de una pareja que habían venido a uno de los servicios donde yo estaba predicando, y esta persona que me platicó la historia dice que ella estaba detrás de esta pareja y yo estaba predicando, y esta persona le dijo a su compañero, oh Dios mío, este hombre verdaderamente cree que la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno que lo entendió así, porque así creo. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que sorprende a muchos. Así que entendemos que las decisiones son desafiadas o cuestionadas. Es del verso 1 a 5. Porque vemos que en el verso 5 nos explica, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es cierto. Entendamos pues que Satanás está sugiriendo a Eva que serás como Dios. Dios lo sabe. Dios no quiere que tener con qué estar en competencia. Por eso que eso fue lo que destronó a Satanás cuando dijo, yo seré como el Dios Altísimo, yo subiré, seré. Así que Satanás recuerda esa escena y sabe que Dios no tolera competencia. Dios sabe que el día que comas de este fruto seréis como Dios. Vamos a ver que Satanás es mentiroso. Jesús lo identificó en capítulo 8 de Juan. Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Miente acerca de principios, acerca del carácter de Dios y de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios ha dicho? En esta estrategia, Satanás quiere que tú piensas que lo que Dios dice no es verdad, sino que te va a revelar mentiras. Así que no puedes confiar lo que Satanás te trae a tu mente. Porque si no puedes confiar en las Sagradas Escrituras, entonces no podemos confiar en la Biblia y reemplazarla con lo que tú creas que es bueno y te cae bien a ti al momento que vas a hacer algo que Dios no acepta, algo que no agrada a Dios. Entonces, vamos a ver y cambiaremos estos términos que Satanás dijo a Eva. Y nuestra cultura ha sido muy buena en traer nuevas palabras, nuevas expresiones, como entendamos que al pecado ya no se le llama pecado. Por ejemplo, cuando tú llegues mañana por la mañana a tu lugar de trabajo y diles a los demás, quiero que sepan que Dios dice que estamos actuando en pecado y yo les voy a decir qué es lo que es pecado. Comienza para ver qué reacciones vas a tener. Por ejemplo, hay diferentes términos. Oí de un libro, de un diccionario que se llama Inmoral Activo, que es un diccionario que dice que te está enseñando las formas correctas de expresiones correctas. Y así dicen en muchos casos. Explica, cambiaron el término promiscuous o promiscuoso, inmoral, activo, sexual. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste que hayan oído estas palabras inmoral, activo, sexual, para dar a entender que es una persona que está viviendo una vida deshonesta sexualmente en la presencia de Dios? O sea que es una persona deshonesto, desorientado, éticamente. Aunque honesto, pero diferente. A un drogadicto ahora le dicen diferente farmacólogo. Se oye muy suavecito esto, a un drogadicto, diferente farmacólogo. A un borracho le llaman incompetente químicamente. Incompetente químicamente. O sobriamente depravado. A una persona que roba o al bandido le llaman propiedad, obtener propiedad privada comparado de forma no tradicional. Comprando de forma no tradicional. A un asesino es seré o de costumbre destinado social. Desatinado social, le llaman a un asesino. Desatinado social. Así que todo esto nos va a desafiar. Cuando tú tienes que decirle a la persona con que estás platicando qué es tu creencia, tu fe, la van a desafiar, te van a desafiar tu modo de vivir, te van a desafiar tu enseñanza de las Escrituras. Jesús, en la Biblia, nos ha dicho, no os maravilléis, ni os sorprenda de que el mundo los odie. Y esa es la razón. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo vas a confrontar ese tipo de desafíos? Cuando necesitas defender, como un dicho antiguo que dice, cuando un plan te falla, tienes que tener un plan número 2. Entonces, cuando eres desafiado, ¿qué vas a hacer para comprobar lo que dice? Porque Proverbios 22 nos dice, el hombre prudente ve el peligro y huye o busca refugio. ¿Dónde? Con las Escrituras y con los hermanos. Así que Pablo lo explica en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando despiertas por la mañana, vístete con toda la armadura de Dios porque vas a quedar libre y la libertad, o sea, tu verdad, la verdad de las Escrituras te va a ser libre. Así que el primer punto es decisiones serán desafiadas o cuestionadas. El punto número 2 es el ser Atraído no quiere decir que es permitido. Leamos en Génesis 3:6 que dice: Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría. Así que todo esto se oye muy bien, muy hermoso. Así que ella tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esta fruta prohibida, cualquiera que haya sido, no sabemos con exactitud qué es. La mayoría de la gente dicen que, y creen que era una manzana, porque podía haber sido una manzana, podía haber sido cualquier otro fruto. Algunas gentes hasta se atreven a decir que la manzana se le quedó atorada a Adán en la garganta, y por eso tenemos esta pequeña marca en la garganta los varones. Bueno, si haya sido una manzana, yo creo que una manzana no es tan atractiva. Quizás un mango. Cualquiera que haya sido este tipo de manzana, para Eva le llamó la atención en una forma que ella concibió el deseo de disfrutar de aquella manzana o aquella fruta físicamente. Así que se veía sabrosa, deseable. Además, entiende que esto lo va a hacer una persona sabia. Dice, se ve sabrosa, me va a hacer sabia para ver qué tan cerca están estos vasos. En el Nuevo Testamento, Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2 y verso 14. 1 de Juan 2, 14. Todo lo que viene, no améis el mundo, porque lo que hay en el mundo es engañoso, es engaño, y esto no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, pero la codicia, todo el que es de Dios, agrada a Dios. Segunda de Juan 2, 17. Así que esa fruta se veía sabrosa. Ella vio que se veía antojosa aquel fruto. Se dio cuenta que la podía hacer inteligente. Entonces, era algo como que Eva, todo lo que oyó le pareció normal, bueno. Y ella pensó, la voy a probar. Y eso la llevó a este horrible problema. Yo les he platicado de un caso que conocí, de que una dama estaba casada con un hombre que era una persona egoísta, y ella no podía comprar nada menos que lo aprobara. En este caso, ella salió de compras. Este hombre egoísta, cuando oyó que su esposa iba de compras, le dijo, sabes bien que no debes de comprar nada, simplemente vas a ver las cosas que están en las vitrinas, en los aparadores. Dijo, ya, oh, está bien, nomás me voy a dar gusto viendo las vitrinas y los aparadores. Así que él quedó bien claro, no vas a comprar nada. Dijo, sí, querido, no te preocupes. Pero cuando regresó, como 2-3 horas después, traía una bolsa en su mano, y el esposo inmediatamente la reprendió. Te dije que no ibas a comprar nada, dijo ella, sí, pero hubieras visto qué hermoso me quedó este vestido. Me vi en el espejo, me volteaba de lado a lado y se veraba perfecto, y sentí que el diablo me tentó, dijo el hombre. ¿Te tentó el diablo? Le hubiera dicho, Satanás, ponte a un lado o vete detrás de mí. Y dijo ella, lo hice y se lo dije, pero me dijo, oh, por detrás se ve mejor. Así le sucedió a Eva. Eva codició, consideró, y no pensó en los resultados trágicos que podían venir, sino que ella, después de que comió y al comer, ignoró la orden de Dios, el mandato de Dios. Ella continuó viendo y así desobedeció la ley de Dios y falló. Proverbios 22 nos dice, no codiciéis el vino cuando rojea en el vaso. Así es el Proverbios nos advierte. Ahora vemos que Dios conoce tus necesidades y tus codicias. Y Dios ha prometido suplir tus necesidades. Dios ha prometido suplir tus necesidades, no necesariamente el que tú desees, antes que tú digas, yo tengo el derecho, lo merezco, yo te puedo decir, nosotros solamente tenemos el derecho a lo que Dios nos dé, a lo que Dios nos permite, porque, como hemos dicho, Dios conoce tus necesidades y también tus codicias, y Dios ha prometido suplir tus necesidades, no tus codicias. Y tú tienes el derecho a lo que Dios te permita, a lo que Dios te permite, no la que tú deseas tener, ni más ni menos. El apóstol Pablo pudo haber pensado, yo tengo el derecho a ser sanado, porque soy el gran apóstol Pablo, he escrito muchos libros, he viajado, he sufrido, así llegué yo. Yo merezco que Dios me sane porque tenía una enfermedad. Y Dios le dijo en el verso 9, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Así que Dios nos da testimonio. Así que, como ya dijimos, las decisiones serán desafiadas. El ser atraído no quiere decir que es permitido. 3. Desobediencia es peor que la decepción, porque nos vamos a dar cuenta que Eva fue engañada, pero Adán fue culpable porque sabía lo que estaba haciendo. Pues como vemos aquí en Juan 3:6, Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Es todo lo que dice acerca de Adán. Adán comió, es lo que se dice aquí simplemente. Pero Eva, la situación fue diferente, porque Eva conversó con el enemigo. Adán simplemente apareció y hace lo que hace cualquier hombre. Le pide a la mujer y la mujer le da y él simplemente come, masca, traga. Pero venimos al Nuevo Testamento. ¿A quién culpamos de toda esta caída? ¿A quién? No se culpa a Eva, sino a Adán. Porque el responsable fue... 1 Timoteo 2:14 nos dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto quiere decir que Eva fue la que cayó en una trampa, pero Adán estaba consciente. Así que el engaño es una cosa, las dos son mal, pero lo que Adán hizo estuvo peor. Pero uno es peor que el otro. La desobediencia es peor que el engaño. Es peor que ser engañado, el desobedecer. Por eso es que el profeta Samuel le dijo a Saúl, el obedecer es mejor que... 1 Samuel 15, 22. Dice, Samuel dijo... Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Así también vemos que Adán estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué es que Adán cayó en ese engaño? Sabiendo que no era la voluntad de Dios. No estamos bien claros, pero podemos suponer varias cosas. Supongamos que Adán se dio cuenta que estaban desobedeciendo a Dios, pero él sintió algo muy noble, pero algo fue una tontería. Eso es idolatría. Cuando tú pones a tu esposo, esposa, tu hijo, cualquier otra persona, primero que Dios, eso es idolatría. Eso no fue un movimiento inteligente por parte de Adán. Pero Adán pensó que si ella había fallado, no la iba a dejar ir sola, como oigo en unas parejas tontas que dicen, oh, nos amamos mucho, yo lo quiero, él me quiere, nos vamos a casar. Entonces notemos que eso va a ser doloroso. Como el punto número 4 nos dice, un corazón endurecido trae vida dura. El punto número 4 es, un corazón endurecido hace más dura la vida. Porque no nos damos cuenta lo malo que van a ir a dar las cosas hasta que estamos en el problema. Por ejemplo, Eva sabía que iba a tener repercusiones con su falta, con su engaño. Veamos en el verso 16 lo que dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que ustedes, damas que me están escuchando, cuando están dando a luz a tu hijo y está sufriendo ese horrible dolor, puede decirle a Eva, gracias Eva, gracias Eva. Así que, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comeréis plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a suponer que Adán hizo esta decisión de desobedecer a Dios para acompañarla, sabiendo que estaba desobedeciendo a Dios. No sé qué va a suceder, pero cualquiera que sea lo que suceda, nuestro Dios podrá o va a perdonarnos. Nos amamos tanto, mi esposa y yo, que Dios nos va a perdonar. Es lo que oigo de algunas parejas al paso de los años, de que cometen un error y se casan a contra de la voluntad de Dios y después están en problema. Dice, nos amamos de todo corazón, nos amamos de todo corazón, estamos agradando a Dios. Yo sé que si yo me uno con esta persona, vamos a unirnos en pensamiento y vamos a ser muy felices. No se dan cuenta hasta que están en medio del problema y entonces les pesa porque según ellos se amaban, es lo que pudo haber pensado Adán. No la dejaré que sufra sola, sino que la acompañaré en el futuro, sea como sea. Cualquiera que sea el precio que sabes que vas a pagar, no es el precio que pagarás. Piensa. El precio que Adán y Eva pagaron, no fue lo que ellos pensaban. De otra manera no lo hubieran hecho. Se hubieran aguantado. Piensen por un momento lo hermosa que era la vida para Adán y Eva en el jardín del Edén. Lo tenían todo a su disposición. Todo. No tenían que pagar renta de casa. No tenían que pagar ningunos cobros de luz, ni agua, ni nada. De eso, toda su vida era hermosa, agradable. Pero cuando cruzaron la línea y desobedecieron la orden de Dios, cada situación que ellos hicieron les cambió el resto de su vida. Para ellos y para nosotros la vida fue más difícil. Ahora ya no tienen una mente pura. Ya no van a continuar en el jardín del Edén, sino que Dios los va a expulsar del jardín del Edén. Ahora ya no pueden ir a comer de cualquier parte del árbol porque los árboles ya no continuaron produciendo. Ahora ellos tenían que plantar, cosechar, sudar, quizás moler el grano, cocinar el grano para poder comer. Ya todo aquello era trabajo, todo había cambiado. Cuando Pablo lo explica en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Adán y Eva no tenían ni la menor idea de que ahora la vida les iba a cambiar. Su vida continuaría, pero sería una vida muy dura. Esto marca el día más oscuro de la raza humana, aquel día que Adán y Eva desobedecieron. Lo que le sucedió a toda la raza humana después de Adán y Eva, hasta el día de hoy, hasta ese punto Adán y Eva eran inocentes, no tenían malicia, ahora su mente ha quedado contaminada con el pecado del diablo. Como ya hemos estudiado en los estudios que vemos a Lucifer, Lucifer dijo en su corazón, yo haré, subiré, iré, haré, diré, subiré. Eso contaminó la mente de Satanás. Ahora Satanás contaminó la mente de Adán y Eva, y así todos los descendientes de Adán y Eva quedamos contaminados. Cuando Eva pecó, Eva hizo lo que los teólogos le llaman un cambio constitucional de carácter. Ella actuó como la cabeza de la humanidad. Ella hizo algo que nos afectó a todos nosotros. Como un niño que llega por la mañana a una hermosa laguna tranquila, no hay aire, no hay nada, y levanta una piedra laja, la lanza sobre la laguna y se echa a perder toda aquella hermosa figura de aquel lago tranquilo, y aquella imagen queda marcada así. Adán fue el chamaco, el muchacho que lanzó aquella piedra y que sigue un efecto ripple, y así se deteriora el hermoso retrato que hemos o haremos o nos imaginamos, o sea, que desagradamos en el rostro de Dios. Así el pecado pasó de padres a hijos, a nietos, bisnietos, trañetos y más nietos que se encuentren. Romanos 8:22 dice, toda la creación ha sido afectada y sufre dolores de parto hasta el día de hoy. Romanos 8:22. Esto se puede ver geológicamente acerca de los temblores, huracanes, ciclones. Se ve en las inundaciones, las escaseces de comida, las guerras de países contra países, las familias que algunas gentes tienen prácticas homosexuales, prácticas engañosas genealógicamente, meteorológicamente. La depravación, el engaño de representantes de Estado con otros representantes de Estado, cómo se engañan, cómo podemos ver que todo esto es porque nuestras naciones están separadas de Dios, no reconocen a Dios y por eso sufren todo esto. Así que no crean todo, sino que piensen que Satanás te pone hermosos retratos. Te dice, mira qué hermoso retrato, ¿por qué no te haces de este? Esto simplemente es la carnada. No creas, porque detrás de esa carnada está el anzuelo que te va a ganchar, y después que estés ganchado, te va a doler. Te está explicando, por ejemplo, si ves una mujer hermosa y la deseas, y te vas tras ella, no sabes el horrible resultado que vas a sufrir. Cuando comienzas a tomar drogas, ¿cómo te sientes tranquilo, pero no te dice el diablo el resultado que vas a experimentar tan doloroso? Ves una mujer hermosa y dices, oh, qué chulada, te vas tras ella y ella te engaña. Continuaremos con la advertencia número 5 que encontramos en este capítulo. El punto número 5 que se llama, la cobertura es mejor que tapadera. O sea, la cobertura es mejor que un escondite. Veamos el verso 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieres? 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Siempre hacen esto muchos hombres. La mujer que me diste. Siempre están buscando a quién echarle la culpa, porque es nuestra naturaleza. Así que buscas a quién culpar de tus malas decisiones. Así que aquí Adán no simplemente está diciendo que ella tiene la culpa, sino que está culpando a Dios mismo, porque le dice, la mujer que tú me diste fue tu idea. Yo me fui a dormir soltero y amanecí casado. Esa mujer tú me la trajiste. Es lo que Adán le dice a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Así que es una reacción normal en nuestra naturaleza. Cuando sabemos que hemos cometido un error y somos descubiertos, nos escondemos buscando a quién culpar, a quién echarle la culpa. Así que, ¿por qué es que una persona se quiere esconder? Si ellos estaban frente a Dios muy tranquilos por años, ¿por qué es que ahora sienten deseos de esconderse? Se escondieron. Yo recuerdo el caso de mi hijo cuando era un adolescente y venía a la casa y no nos enseñaba sus tarjetas de reporte de sus grados. Él las escondía o las tiraba y en varias ocasiones encontramos esas tarjetas. Cuando yo me di cuenta de lo que él estaba haciendo, me reí porque yo recuerdo que cuando yo era un adolescente hice lo mismo. Escondí esos reportes de mis propios padres. ¿De dónde hemos aprendido ese tipo de comportamiento? De Adán. De Adán. Adán lo hizo. Ni siquiera se sienten con la libertad de estar en la presencia de Dios, sino que ahora sienten deseo de esconderse. Se sienten avergonzados de estar en la presencia de Dios, aún avergonzados de estar el uno con el otro. Ahora han reconocido que están encuerados. Me da risa porque Dios pudo haberles dicho, ¿nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos? Hace una semana, un mes, que disfrutaban de ese aire tan sabroso en sus pieles, en su propio cuerpo, y no se daban cuenta que estaban desnudos hasta hoy. Ahora, de repente, se dan cuenta de que están desnudos. Ahora, es lo que ellos se sienten avergonzados. Como muchas gentes, cuando son descubiertos en algo vergonzoso, se avergüenzan. El Señor Dios, veamos el que dice que Dios les hizo el verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ustedes te das cuenta lo incómodo que se deben sentir las hojas de higuera? Imagínate cómo Adán y Eva se pusieron hojas de higuera. Cuando tú tomas hojas de higuera, te las puedes poner en la panza para que des cuenta cómo se sienten. Al momento están frescas, pero con el tiempo se van a secar, se van a arrugar, se van a ir y te vas a quedar desnudo otra vez. Por eso es que Dios los vistió con piel de animal. Es el primer instante que encontramos que la sangre inocente tuvo que ser derramada para obtener la piel del animal y poder cubrir el pecado del hombre y la mujer. Eso es el primer instante que encontramos en la Biblia de que para que el pecado sea perdonado, tiene que haber sangre derramada y obtener la piel del animal para vestir tu pecado. Por eso es que es lo que hace el pecado. El pecado mata, avergüenza, te distancia de Dios. Tú dirás, ¿por qué es así? ¿Qué sucedió en este caso de Adán y Eva? Dios les hizo una promesa en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, ciertamente moriréis. Cuando Dios llamaba al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán seguramente le dijo a Eva, ahora sí vamos a morir, porque Dios nos dijo que moriríamos. Así que Dios ahora nos está buscando para matarnos. Pero repentinamente se dieron cuenta y descubrieron que no murieron. Que en lugar de que Dios los mató, Dios los socorrió, los ayudó para que se cubrieran su desnudez. Esto anticipa el plan de Dios en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo vino para traer el Evangelio y cubrir tú y mi pecado. Dios sustituyó tu pecado y mi pecado y lo cubrió con la sangre misma de su propio Hijo. Tienes dos decisiones cuando sientes que estás en pecado. Y estas decisiones son, cuando tú pecas, puedes hacer una de dos cosas. ¿Le pido perdón a Dios? ¿Vengo a Dios o voy a huir de Dios? Si huyes de Dios, ese es el instinto primero que tienes, de huir de Dios. Te avergüenzas. Pero si corres hacia Dios, vas a buscar la redención. Vas a cubrir que Dios te perdone y que Dios cubra tu pecado con la sangre de Cristo Jesús. Así que la historia que, como comenzamos, de Humpty Dumpty estaba en la cima de la pared, en el borde del muro, y tuvo una horrible caída y quedó hecho pedazos que ni aún los reyes lo pudieron reconstruir. Nuestro Rey de Reyes, que es Jesucristo, puede hacer lo que Humpty Dumpty no pudo hacer. Nuestro Rey de Reyes, Jesucristo, lo único que desea es reconstruir las vidas quebrantadas como la tuya y la mía, y toda la gente que tú conozcas, explícales que Dios envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz. Está predicho en este capítulo, capítulo 13, verso 15, de, no tenemos tiempo para explicarlo, pero ve, léelo, contempla, de que alguien va a venir y va a aplastar la cabeza de Satanás. Esa es una promesa maravillosa que tú puedes confiar. Así Adán y Eva experimentaron el cobertaje de Dios por su pecado. Padre Santo, te damos cuenta de estas verdades increíbles, de que con todo y que nosotros caemos por naturaleza, como Adán y Eva cayeron. Padre Santo, esa fue una caída vergonzosa, así como cualquiera de nosotros cuando hemos caído en el pecado es algo vergonzoso. Es algo que nos afecta para siempre. Señor, yo te pido con todo corazón de que cuando salgamos de esta reunión, continuemos recordando que el caer en pecado, desobedecer a tus mandatos, no es útil ni sirve de nada. Eso es algo inadecuado, doloroso. Eso nos trae algún gozo temporal en muchos casos. Pero, Señor, lo que tú ofreces a nosotros a cambio de nuestra vida pecaminosa, tú nos ofreces, como lo dijo Juan el Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también el segundo Adán, que es Jesucristo. Este es el hombre, el Señor Jesucristo que Dios envió al mundo, Él te va a dar vida, te va a dar perdón, te va a dar una vida eterna. Sí, gracias Padre Santo, gracias Señor, gracias por el Evangelio, gracias por permitirnos entender tu mensaje en el Evangelio. Todo esto lo recibimos y lo aceptamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es, hermano. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando al lugar distante de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número gratis sin costo alguno para usted. Este número es 1-800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correo, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.